La información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 5:30, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que han aumentado las exportaciones de alimentos desde los Estados Unidos hacia Cuba. Detalles con Luis Guardia.
Las exportaciones de productos alimenticios y materias primas agrícolas desde su vecino del norte a la isla comunista aumentaron un 88.2%, según un informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. En septiembre de 2022, las mismas incluyeron, entre otros, carne de pollo congelada, fosfato de calcio, café, cacao, jugos de vegetales, cerveza, bebidas no alcohólicas, desodorantes y desinfectantes. Al responder ante la Asamblea General de Naciones Unidas la pasada semana, que votó a favor de una resolución impulsada por Cuba que condena al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra el gobierno comunista, John Kelly, consejero político ante esa misión, fue claro.
Desde 1992, Estados Unidos ha autorizado miles de millones de dólares en exportaciones a Cuba, incluidos alimentos y otros productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos, equipos de telecomunicaciones, bienes de consumo y otros artículos para apoyar al pueblo cubano.
Recalca el texto del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba que las donaciones humanitarias desde enero a finales de septiembre de 2022 crecieron un 66.63% en igual periodo de 2021. La Habana justifica, según sus críticos, la inoperancia de su sistema económico en el embargo o bloqueo, como se le llama en la isla. Cuba debe pagar al contado los productos que importa desde Estados Unidos, debido, entre otros, al historial de impagos del régimen comunista cubano. Destaca el informe que el monto de exportaciones interanuales creció un 3.7% en lo transcurrido de 2022, convirtiéndose de esta forma Cuba en el socio comercial número 55 del mercado de exportaciones agrícola alimentaria de Estados Unidos. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y a propósito del tema económico, la tasa de inflación interanual de la isla se situó en septiembre en un 37,24%, después de registrar un aumento mensual de casi el 3%, el más elevado del año. Los datos desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según el análisis del experto, la dinámica de los precios en Cuba toma nuevos bríos y contribuye a aumentar los desequilibrios de la economía y las penurias de la población.
La inflación se acelera en Cuba de manera preocupante, como un incremento del 2,96 en un solo mes, que eleva la tasa de variación interanual a un 37% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Los datos publicados por el gobierno y comentados por Elías Amor Bravo muestran que recreación y cultura y alimentos y bebidas no alcohólicas son los sectores donde más han aumentado los precios en septiembre en tasa interanual.
Los componentes del índice que más suben son los mismos que en meses anteriores y en ese sentido, por ejemplo, sube muchísimo la alimentación, sube la restauración y los hoteles.
Ante la pregunta de si es posible confiar en los datos publicados por el régimen cubano, el economista considera que hay que tomarlos como referencia.
Son los datos del gobierno y por tanto tenemos que darle la confianza que se le tiene que dar a las informaciones oficiales. Se pueden hacer todas las críticas que se quieran hacer, evidentemente que se puede, pero lo que está claro es que son datos producidos por el régimen comunista y a los que tenemos que hacer referencia porque son las informaciones oficiales que se publican.
Para Elías Amor Bravo, las estadísticas indican que el proceso inflacionista se extiende peligrosamente en Cuba en forma de espiral y solo el aumento de la oferta puede poner fin al problema. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Un activista del movimiento cubano Reflexión se encuentra en riesgo de que le revoquen la libertad condicional. Así lo dio a conocer el coordinador del grupo opositor, Prado Linares.
Aurelio Cabrera González está en la primera unidad de la PNR de Santi Espíritu desde el día 25 a las 4 p.m. El jefe de sector fue a su casa una vez más a citarlo. Hubo un incidente, él gritó consignas contestatarias y lo llevaron para la primera unidad. Ahí lo que lo están amenazando, con revocarlo. Este es un activista que vive en el corazón de la ciudad de Santi Espíritu, que es una capital provincial. Cualquier cosa que él haga, cualquier proyección, tiene una incidencia más, porque están todas las instituciones, está todo muy cerca. Y al mismo tiempo parece que el esquema, dentro del esquema represivo de la policía política, esto es una especulación, está en esos planes sacar a Aurelio de circulación. También el que sigue la historia de Aurelio se sabe la cantidad de golpizas que le han dado por agentes de G2, Yudocas, de la Brigada de Respuesta Rápida, no sé. También arrestos, actos de repudio, allanada de morada, se han metido la policía política dentro de su casa, le han llevado las cosas, tiene una orden de un fiscal.
Un activista del movimiento cubano Reflexión se encuentra también en riesgo de que le revoquen esta libertad condicional. Cabrera González estaba en libertad condicional de una condena de 1 año y medio por el delito de amenazas tras ser acusado por la presidenta del CDR de su cuadra. Asimismo, la Fiscalía Militar Principal remitió para su investigación y probable revisión de causa el proceso penal en el que fue condenado a 15 años por sabotaje y desorden público el manifestante del 11 de julio en Cárdenas Matanzas, Daniel Joel Cárdenas Díaz. Así lo dio a conocer Marbelis Vázquez Hernández, esposa del preso político.
Él, como los demás, no le permitieron un juicio de casación. Yo quedé muy conforme con dicha noticia porque tenía esperanzas. Y le digo al abogado que si podíamos presentar un recurso de revisión de causa en La Habana. Y él me dice que no, que eso era por gusto. Entonces yo me dirijo, hago con mis propios medios una queja y voy para La Habana, a la Fiscalía General de la República, que fue el 30 de agosto de 2022, el cual ellos me dicen que en 60 días me darían respuestas. Pasados los 62 días, recibo aquí en mi casa una carta sellada del Tribunal de La Habana. Ellos me dicen que han reconocido de la inconformidad con el proceso penal que resultó sancionado a mi esposo, así como los presuntos maltratos físicos y lesiones que sufrió durante su detención, y que me comunican que mediante el escrito que el proceso fue remitido a la Fiscalía Militar Territorial en Matanzas a los efectos de examinar las causas y permita promover una revisión de causa y esclarecer lo relacionado con su detención. Ahora me encuentro en espera de dicho tribunal y pongo mi fe en Dios que esta vez el sistema judicial y las autoridades que actúen con transparencia.
La Fiscalía Militar Principal remitió para su investigación y probable revisión de causa el proceso penal en el que fue condenado a 15 años de prisión por sabotaje y desorden público el manifestante Daniel Joel Cárdenas. El mismo 11 de julio, efectivos de las Brigadas Especiales del Ministerio del Interior, los llamados Boinas Negras irrumpieron en la vivienda de Daniel José y lo golpearon delante de sus hijos y su esposa. Hablemos ahora de la prostitución de menores, un flagelo que niega el régimen pero que azota a la sociedad cubana. Detalles con Yolanda Huerga.
En su informe nacional de Cuba sobre trata de personas 2021, publicado la semana pasada, el gobierno cubano asegura que a partir de un proceso de diagnóstico en el sistema de educación, se encontraron 217 estudiantes identificados por indicios o prácticas asociadas a la prostitución. No existe ningún estudio del Estado que indique con exactitud la cantidad de cubanos menores que se someten a la prostitución. Sin embargo, la visibilidad del problema en las calles constata que se ha acrecentado con la misma celeridad que la penuria en un escenario de pérdida de valores.
Lo más preocupante de todo esto es lo naturalizado que está, ya no a nivel social, sino al interior de las propias familias, y lo normalizado que está, puedan contraer una relación informal entre un extranjero o una extranjera y menores cubanos.
Indicó Yanelis Núñez, especialista del Observatorio de Alas Tensas, que tiene su sede en Madrid.
Esto realmente está cocinado más allá de la precariedad, también la ausencia de proyectos de vida, ¿no? La ausencia de otras posibilidades para subsistir, porque ya no estamos hablando de un enriquecimiento, es un trabajo que se hace, digamos, para la subsistencia.
La cuestión se agudiza cuando menores de edad se ven abocados a vender su cuerpo, frecuentemente con el consentimiento de sus padres, para comprar ropa y alimentos o emigrar.
Hay una voluntad política ni de las instituciones de concientizar, ni siquiera de ofrecer un panorama más saludable en el sentido de dignidad humana. Los modelos de éxito muchas veces son las personas que pueden acceder a un casamiento con un turista o que se dedican a la prostitución de manera regular.
La pobreza, la discriminación por motivos de género, la desintegración de las familias y los disturbios y abusos intrafamiliares propician que los menores se inclinen a prostituirse.
Estamos hablando de un país donde el castigo físico hacia las infancias está naturalizado, donde hasta este año, con la entrada en vigor del nuevo Código de las Familias, el matrimonio infantil estaba permitido, y además donde el proxenetismo, a pesar de estar tipificado en el Código Penal, está también naturalizado.
Señaló la feminista Marta María Ramírez. De acuerdo a la UNESCO, las sociedades deben estar dispuestas a reconocer la explotación sexual comercial de sus niñas y niños y adoptar medidas al respecto. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
5 personas murieron a causa de un accidente de tránsito ocurrido en la zona de Centeno, a unos 9 kilómetros de Moa, en la provincia de Holguín, al volcarse el lunes una camioneta de la empresa Ferroníquel Minera. Según medios locales, las autoridades investigan las causas del siniestro. Alrededor de 7.302 accidentes de tráfico se han registrado en Cuba entre enero y septiembre de este año, y en ellos han fallecido 507 personas, un incremento de 157 en comparación con el mismo periodo de 2021, según un informe de la Dirección Nacional de Tránsito y la Comisión de Viabilidad. De otra parte, el congresista estadounidense Carlos Jiménez ha afirmado que, como exiliado cubano, jamás cesará de denunciar las atrocidades del comunismo. Así se expresó ayer en el Día Internacional de las Víctimas del Comunismo para recordar a los más de 100 millones de personas que perdieron la vida bajo regímenes comunistas alrededor del mundo. A las 5:42, Venezuela y Colombia reanudan vuelos tras el restablecimiento de las relaciones bilaterales.
Primer vuelo entre Venezuela y Colombia en más de 2 años, luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países. El lunes, un avión Boeing de la aerolínea venezolana privada Turpial hizo la ruta Caracas-Bogotá.
Como todos lo preguntaban, ¿cuándo se van a abrir los espacios aéreos de Colombia y Venezuela? Pues hoy es el día. En este momento está aterrizando el vuelo de Turpial en Colombia y con él aterriza la apertura de cielos entre nuestros países.
Por su parte, la estatal colombiana Satena tiene previsto volar a Maiquetía el miércoles en su primer vuelo internacional. El 28 de noviembre abrirá además una ruta Barranquilla-Caracas. La reanudación de vuelos siguió al restablecimiento de las relaciones bilaterales poco después de la asunción de Gustavo Petro como presidente de Colombia el 7 de agosto. Los dos países habían roto lazos diplomáticos en 2019, luego que el entonces presidente colombiano Iván Duque desconociera el gobierno de Nicolás Maduro y en su lugar aceptara al líder opositor Juan Guaidó.
La Red por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Venezuela urgió al Estado, familias y a la sociedad a que cumplan con sus obligaciones para garantizar la protección a los menores ante el incremento de casos de violencia contra esta población. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado venezolano, así como la Constitución y la Ley Orgánica de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, establecen la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para hacer efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, señaló la red. Afirmó además que el maltrato, abuso y explotación al que está expuesta la niñez y adolescencia en el país deja marcas imborrables en quienes sobreviven y afecta el desarrollo productivo de Venezuela. Vamos a Perú porque el Poder Judicial de ese país rechazó la tutela de derechos que interpuso el presidente Pedro Castillo para buscar la nulidad de una denuncia constitucional en su contra. Amplía Jorge Orellana.
El Poder Judicial del Perú rechazó la tutela de derecho que interpuso el presidente Pedro Castillo para buscar la nulidad de la denuncia constitucional formulada en su contra y ante el Congreso por la Fiscalía de la Nación El magistrado supremo Juan Carlos Checley consideró que no corresponde a los jueces declarar la nulidad de la denuncia porque su formulación es una atribución que tiene la Fiscalía y admitirla o no una facultad del propio Poder Legislativo. En tanto, la oposición al gobierno de Pedro Castillo, instalada en el Congreso, apela a la fuerza de los votos para buscar la inhabilitación del mandatario a través del juicio político, en vista de que no cuenta con el respaldo suficiente para concretar la vacancia. En los pasados días, miles de manifestantes marcharon en la capital Lima para reclamar la renuncia del presidente izquierdista Pedro Castillo, quien se encuentra bajo un inédito marco de 6 investigaciones por presunta corrupción. Las manifestantes, identificadas como Marta y Cecilia, dijeron:
la marcha ha sido pacífica. No tienen por qué agredirnos de esta manera. Somos del pueblo, somos gente de bien que queremos el bien del país. No queremos más corruptos en el poder. Queremos la vacancia del presidente porque él no nos representa. Él es un corrupto, engañó al pueblo peruano.
Por su parte, el presidente peruano Pedro Castillo, en declaraciones a la prensa y rescatadas por la agencia AFP, señaló:
me tendrán hasta el último día de mi mandato porque mi pueblo así lo ha decidido.
La Fiscalía peruana denunció formalmente el 11 de octubre a Castillo ante el Parlamento por presunta corrupción, un proceso eso que puede conducir a un antejuicio político y a la suspensión del presidente. Castillo, maestro rural de 53 años, niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para apartarlo del poder. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional ganó las elecciones municipales de Nicaragua celebradas el domingo al adjudicarse las 153 alcaldías que estaban en disputa, según el Consejo Supremo Electoral. Por primera vez desde 1990, un partido político administrará todas las alcaldías de Nicaragua. Sin embargo, este resultado se alcanza tras la prohibición de participar a 3 partidos políticos opositores y el arresto de los principales dirigentes opositores. Entre tanto, según el Observatorio de Incidencias Políticas Urnas Abiertas, compuesto por un equipo multidisciplinario y también voluntarios en estas elecciones, hubo un abstencionismo del 82,67%. La misión humanitaria Promesa continúa 2022 y el buque hospital de la Armada de los Estados Unidos, USNS Comfort, finalizaron así su labor en Honduras tras brindar asistencia médica a más de 4.000 personas, como nos describe desde Tegucigalpa Óscar Ortiz.
Más de 4.000 hondureños asistidos en diferentes áreas de la salud es el resultado de la visita del buque US Comfort de Estados Unidos, uno de los hospitales flotantes mejor equipados del mundo. Un navío con más de 1.000 tripulantes entre militares, civiles, médicos, cirujanos, anestesistas, enfermeras y equipo especializado, y que llevaron a cabo asistencia en cirugía y servicios de medicina preventiva, entre otros. Durante 4 días el buque hospital atracó en Puerto Cortés, cumpliendo su 6ta visita en Honduras tramitada a través del Comando Sur de Estados Unidos y su trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Salud y gobiernos locales. Laura Dugo, embajadora de Estados Unidos en Honduras, destacó el valor del recurso humano y los lazos de amistad entre Honduras y su país.
El recurso más importante del Comfort es su personal. Es un equipo de profesionales médicos de altísima calidad.
Los pacientes fueron preevaluados por la Secretaría de Salud de Honduras, la mayoría asistidos en diferentes áreas médicas, y además se realizó un intercambio de formación en salud pública y otras especialidades. También se realizó una jornada cultural y la misión humanitaria realizó una serie de talleres sobre prevención de violencia basada en género en el departamento de Cortés y otras comunidades, una actividad que fue agradecida por el ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya.
Llegar, lastimosamente con la alerta del huracán que tuvimos, tampoco pudo llegar a tiempo, pero la brigada médica entraron por tierra. Y sin duda se harán las diferentes gestiones para que pueda regresar.
Por otra parte, la subsecretaria para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Melissa Dalton, realizó una visita al buque Hospital Comfort antes de que el barco siga su ruta hacia Guatemala, Haití y otras naciones. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en Ecuador, organizaciones de la sociedad civil afirman que las políticas públicas en materia de derechos humanos no son aplicadas y hace falta hacer más para las mujeres, los periodistas, los presos, los desaparecidos y los integrantes de la comunidad gay. Así se expresaron varios representantes de la sociedad civil durante el examen periódico universal, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Son las 5:50, mucha atención. Mañana se conmemora el 33º aniversario de la caída del Muro de Berlín y Radio Martí estará emitiendo constantes informes sobre lo que representa este hecho histórico. El muro, que fue un muro de seguridad formado por parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989, que rodeó y separó la zona de la ciudad berlinesa, encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania, o Berlín de Oeste, de la capital de la República Democrática Alemana, Berlín Este, entre esos años. Era el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división de Alemania. Este muro se denominó el Muro de Protección Antifascista, y mañana Radio Martí estará muy atento de las conmemoraciones, los recuerdos y la historia de este hecho. Asimismo, el ejército de Corea del Norte ha dicho que nunca ha exportado armas o munición a Rusia y no tiene planes de hacerlo, acusando a Estados Unidos de difundir rumores sin fundamento. Estas declaraciones se producen después de que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos dijeran que Rusia podría estar en el proceso de comprar millones de cohetes y proyectiles a Pyongyang, lo que violaría las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Corea del Norte. A propósito, Corea del Norte lanzó 80 misiles entre el 2 al 5 de noviembre, por lo que la ONU ha reiterado el llamamiento a favor de renovados esfuerzos diplomáticos ante el aumento de la tensión regional e internacional. Nuestra corresponsal en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, amplía.
Durante recientes múltiples pruebas militares por la República Democrática Popular de Corea, las fuerzas militares de Corea del Norte afirmaron que estas prácticas eran para contrarrestar los ejercicios militares del enemigo, tal como calificó Corea del Norte a Estados Unidos y a Corea del Sur. Entre el 2 y 5 de noviembre, Corea del Norte lanzó más de 80 misiles, luego de que Estados Unidos y Corea del Sur realizaran ejercicios militares conjuntos en el área. En Naciones Unidas en Nueva York, la vocera adjunta de la Secretaría, Stephanie Tremblay, al respecto.
I'll reiterate some things that we've said in the past few days, that the Secretary General remains very concerned.
Voy a reiterar lo que hemos dicho en los últimos días. El secretario general permanece muy preocupado por el aumento en tensiones en la península coreana por los continuos lanzamientos de misiles que emplean tecnología de misil balístico. Estas son claras violaciones de resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad y contribuyen a hacer aumentar las tensiones a nivel regional como internacional. Pyongyang no especificó cuáles modelos habían sido probados. Corea del Norte tampoco hizo mención de lo que se estima fue un fallo en el lanzamiento de un misil balístico intercontinental que fue lanzado el pasado jueves. El lunes, miembros del Gabinete de Jefes de Estado surcoreano dijeron que el hecho de que Corea del Norte no mencionara el caso del misil balístico intercontinental no cambiaba el asesoramiento de Seúl de que el proyectil no alcanzó vuelo de manera normal. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
El gobierno ruso ha anunciado que impuso una prohibición a la cooperación técnico-militar con 74 empresas e instituciones de países que Moscú considera inamistosos, entre ellos los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. La lista también incluye a 74 organizaciones de Bulgaria, Canadá, Lituania, Eslovaquia, Polonia, la República Checa, Montenegro y Estonia. La directiva fue firmada el pasado 5 de noviembre, acorde al decreto presidencial sobre la aplicación de estas medidas económicas de represalia por las sanciones impuestas a Rusia por parte de países y organizaciones internacionales tras la invasión a Ucrania. A su turno, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha invitado al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de la cumbre del clima en Egipto, a un trabajo bilateral útil para América Latina.
Breve encuentro en Egipto entre el presidente francés Emmanuel Macron y el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Los líderes conversaron el lunes en los pasillos de la conferencia sobre el cambio climático COP27. Macron dijo a Maduro que estaría encantado de hablar más tiempo y emprender un trabajo bilateral útil para Latinoamérica. Maduro aseguró que Francia debe jugar un papel positivo en la región.
Pero me encantaría que pudiéramos hablar un poco más.
podemos comenzar un trabajo bilateral que sea útil para el país y la región.
A la orden. Francia figura entre los más de 50 países que desconocieron la reelección de Maduro en 2018 por considerar que los comicios fueron fraudulentos. También brindó su respaldo al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, aunque los canales de diálogo se mantuvieron abiertos con el gobierno chavista. La presidencia francesa, preocupada con la crisis energética producto de la invasión rusa a Ucrania, llamó el 27 de junio a diversificar las fuentes de abastecimiento de petróleo durante la cumbre del G7 en Alemania, mirando a la producción de Irán y Venezuela. Maduro respondió al día siguiente que su país estaba listo para recibir a las petroleras francesas que quieran producir petróleo y gas para el mercado europeo y mundial.
Luces, cámara, acción. En un evento íntimo pero lleno de estrellas, el cantante líder de la agrupación irlandesa U2 lanzó su libro autobiográfico. De estas y otras informaciones del mundo del entretenimiento las ofrece Héctor Contreras.
El cantante, compositor y filántropo Paul David Hewson, conocido en el mundo artístico como Bono, presentó en Nueva York su libro Rendición. Bill Clinton, Tom Hanks y el guitarrista de U2, The Edge, se encontraban entre los famosos admiradores que acompañaron a la estrella al evento. En un sentido show, Bono recordó algunas anécdotas de la formación de la mítica banda de rock irlandesa. El cantante irlandés de 62 años cantó, bromeó y gritó por más de 90 minutos mientras narraba apasionantes historias de su vida a los cientos de asistentes al Beacon Theatre de Manhattan. Con una alfombra roja plagada de estrellas, se realizó en Londres el estreno para medios de Wakanda Forever, la muy esperada secuela de Black Panther, la película de superhéroes de Marvel Studios, que es distribuida por Walt Disney Studios. Ha sido un gran éxito económico para sus productores, luego de que en su primera parte recogiera más de $1,300 millones en taquilla. Wakanda Forever se podrá ver en todos los teatros del mundo después del 11 de noviembre. La plataforma digital de streaming Paramount Plus anunció la salida al mercado con gran éxito de Bosé, la serie biográfica del cantante Miguel Bosé. La historia cronológica es contada a través de las canciones más conocidas del repertorio del artista nacido en Ciudad de Panamá, quien ha tenido una vida privada controversial, protagonizada por las drogas y excéntricos romances. Esta es la información del mundo del espectáculo. Les informó Héctor Contreras desde Washington.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Aquí nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita para que continúen con nuestra programación. 24 horas al día, sin censura. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.